Los cubanos que piden su residencia a través de la ley de ajuste no deberían verse afectados tras reciente medida de Estados Unidos, señalan abogados.
La red SNET convoca otra protesta frente al Ministerio de Comunicaciones.
El abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones pide un nuevo juicio.
Juan Guaidó anuncia medidas tras el levantamiento de la inmunidad a diputados opositores.
En Nicaragua, empresarios privados no apoyan convocatoria de paro nacional por 3 días.
Y reanuda sus operaciones el aeropuerto de Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias ya está en el aire de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Una nueva norma del gobierno de los Estados Unidos establece que los inmigrantes aquí en este país no podrán recibir la tarjeta verde, es decir, la residencia permanente, si acceden a asistencia pública para subsistir.
Pero abogados consultados por Radio Martí dicen que la medida no debería afectar a los cubanos que piden su residencia permanente al amparo de la ley de ajuste cubano.
El abogado Willy Allen, por ejemplo, dijo que según la ley de ajuste cubana, ser carga pública no le prohíbe a un cubano obtener su residencia.
Por eso, añadió Allen, hay personas mayores de origen cubano que nunca han trabajado en Estados Unidos, nunca han pagado al arca pública, se han legalizado y reciben ayuda económica.
Ciertas categorías de la tarjeta verde para venezolanos, nicaragüenses y haitianos tampoco deben verse afectadas, según dijo el abogado Allen.
Y para otro experto, el también abogado de inmigración Ángel Leal, los cubanos que sí podrían afectarse son los reclamados por familiares que estén recibiendo algún tipo de asistencia pública.
Por supuesto, en el transcurso de esta emisión estaremos con más detalles acerca de esta reciente medida del gobierno de los Estados Unidos a través de reportajes elaborados por Michelle Sagué, Jacopo Luzzi y Bricio Segovia. Entre tanto, en Cuba, administradores de la red SNET aplazan para el próximo sábado 17 de agosto una protesta frente al Ministerio de Comunicaciones, ahí en La Habana, en contra de la prohibición de esta red comunitaria que brinda servicios informáticos que van desde las redes sociales, servidores de juegos y sitios de compraventa. Tengo que seguir diciendo que los defensores de la SNET han expresado en las redes sociales su descontento con un acuerdo alcanzado con el Ministerio de Comunicaciones que no satisface sus demandas. Tenemos la explicación de todo este problema con la activista y bloguera Regina Coyula.
Ellos tuvieron una reunión y parece el Ministerio de Comunicaciones mandó a alguien a negociar con tal de que aquello no se fuera a ir de la mano, ¿no? Y parece que alguna promesa o algo dejaron en el aire que los hizo ilusionarse con la idea de que finalmente los iban a aprobar y tal, pero en concreto lo que hay es que hay un joven club en el cerro que dijo que iban a hacer una prueba incorporando al servidor del joven club la red allí en el Parque Maní. Pero eso no es ni mucho menos la aceptación de la red. En mi opinión, yo soy bastante, aunque lo he apoyado y tal, pero soy bastante escéptica con que lo vayan a cambiar la ley. Las autoridades no ven el contenido como un problema, sino la forma, la manera en que todo ese grupo de personas se ha organizado, se ha estructurado, ha crecido. Eso es lo que a ellos no les parece saludable para el control. Y entonces, en vez de integrarlos, legalizándolos y controlándolo, es más fácil botar el sofá.
Y contra esa actitud, pues va a haber una protesta, repito, el sábado. El sábado pasado, decenas de personas se dieron cita frente a la sede del ministerio para protestar de forma pacífica por la nueva legislación sobre redes inalámbricas que impide, para aquellos que no están muy claros, el funcionamiento de la red SNET, Street Network, que de forma privada y no legalizada ha funcionado por al menos 15 años.
Por otro lado, tras más de 48 horas en una estación policial, el régimen liberó al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, detenido aparentemente por montar un performance que cuestiona el empleo de los símbolos patrios para la difusión de la ideología del régimen. La información nos llega con Yolanda Huerga.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien había sido detenido por la seguridad del Estado y la policía a la salida de la sede del Movimiento de San Isidro en La Habana Vieja, fue liberado este lunes en la tarde de la estación policial de San Miguel del Padrón.
Siempre la amenaza de que yo recibo dinero americano.
El artista, una de las figuras más activas de la campaña en contra del decreto 349, con que el régimen pretende criminalizar el arte independiente en Cuba, aseguró que continuará su performance Drapo, motivo por el que presuntamente fue arrestado.
Bueno, la manera de comenzar, vamos a continuar performance y estaremos el mes completo ya teniendo preso.
Con Drapo, Otero Alcántara se propone lucir la bandera cubana durante 30 días. Al respecto, la crítica de arte y pareja del creador, Claudia Gelluy Hidalgo, señaló la doble simbología de este performance.
Con la idea, el sentir general del desprendimiento del pueblo cubano con respecto a la patria, a partir de la imposición de un nacionalismo, a partir de la exigencia de un sacrificio constante que solamente ha traído hambre, necesidad. Y ese mismo sentir hace que la gente se desprenda y no vea a la patria como la madre tierra, como la madre que se ama, sino como la madre que se impone, que golpea, que provoca sufrimiento.
Otero Alcántara ha sido detenido en diversas ocasiones en los últimos meses sin que medie acusación en su contra o haya cometido delito alguno. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Por su parte, el abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces, quien ha sido condenado a un año de internamiento correccional por desobediencia y resistencia, presenta o va a presentar una apelación ante el Tribunal Municipal de Guantánamo. Va a pedir un nuevo juicio, tal como señala Tomás Cardoso.
Tomás. Este lunes en la mañana, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces presentó el recurso de apelación de su condena ante el Tribunal Municipal de Guantánamo.
Hice el recurso de apelación en primer lugar basándome en la verdad de los hechos ocurridos y no en lo que relató la presidenta del tribunal, que prácticamente fue una fiscal allí. Y también me basé en la denuncia de las violaciones del debido proceso, es decir, de todas las violaciones de mis derechos como ciudadano en el proceso penal al que fui sometido. Me dieron acceso al expediente, pero ya después de haber sido sancionado, y entonces anoté todas las cosas que había en el expediente y me percaté de la cantidad de incoherencias, mentiras y contradicciones que existen en ese expediente. Todos esos elementos los tomé para hacer el recurso de apelación que presenté en el Tribunal Municipal.
El letrado explica cuál es el proceso que ahora corresponde según la Ley de Procedimiento Penal en el artículo 381.
Ahora el Tribunal Municipal debe elevar mis recurso, mi escrito de apelación junto con todas las actuaciones, todo el expediente, más todo lo que se hizo en el acto de juicio oral, dentro de 48 horas al Tribunal Provincial. Y entonces el Tribunal Provincial debe señalar fecha para la celebración de vista, si es que estima que es necesaria esta vista. De no estimar necesaria la vista, pues entonces el Tribunal dictará sentencia dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que recibió las actuaciones y me la notificará mediante el alguacil del tribunal.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Venezuela, Nicaragua y Hong Kong son los asuntos informativos que vienen a continuación. En Venezuela, Juan Guaidó, el líder opositor, ha dicho que tomará medidas tras el levantamiento de la inmunidad a varios diputados opositores por parte de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.
Dijo Guaidó que Venezuela reconoce a los diputados Tomás Aguanipa, José Guerra, Rafael Guzmán y Juan Pablo García. Afirmó que la legislatura surge de la soberanía popular, por lo que no puede ser eliminada ni disuelta, menos por falsas instituciones.
Ya Juan Guaidó había advertido que se acercaba una nueva etapa de represión por parte del régimen de Maduro. Precisamente se refería al hecho de que la oposición temía que se cerrara el Parlamento, la Asamblea Nacional. En Nicaragua, la empresa privada dice no a la convocatoria de un paro nacional por 3 días a partir del 22 de este mes. Desde Managua se recibe este informe.
El presidente ejecutivo del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, José Adán Aguerri, dio la espalda al llamado de paro nacional que hicieran diferentes sectores de la sociedad nicaragüense. Aguerri, desde la ciudad de Guatemala, donde participó este domingo como observador electoral internacional, dijo que como empresario hay que pensar primero en la gente, obviando que es precisamente la gente quienes están demandando el paro nacional por 3 días.
Creo que hay que pensar en la gente, hay que pensar más allá de las personas que obviamente tienen un punto en ese sentido. Ustedes han visto que hemos hecho 4 paros, pero la situación socioeconómica del país está cada vez más deteriorada. Tenemos cada vez más gente que se está quedando sin empleo, tenemos cada vez más empresas que se están cerrando.
Por su parte, el obispo católico Rolando Álvarez aseguró que uno de los peores males que afecta a un pueblo es el miedo.
Que en Nicaragua nos acechan varias tentaciones. He identificado 4 tentaciones del demonio que acechan al pueblo nicaragüense. La desesperanza, el odio, el miedo y la indiferencia. El demonio sabe que un pueblo con miedo se paraliza. Y el demonio sabe que un pueblo indiferente a su propia historia, un pueblo que deja que otros sean los que arreglen las cosas, un pueblo que no se quiera meter en problemas y que espera que las soluciones vengan de fuera, un pueblo indiferente es un pueblo acabado.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el aeropuerto de Hong Kong reanuda operaciones tras las manifestaciones del fin de semana. La información llega desde Washington con Tony Cano.
El aeropuerto de Hong Kong reanudó sus operaciones este martes al amanecer, informaron las autoridades aeroportuarias, un día después de que el tráfico quedara interrumpido cuando miles de manifestantes pro-democracia invadieron las salas de llegada. Reanudamos las facturaciones, dijo a la AFP un vocero del aeropuerto. En las pantallas de información se anunciaba el embarque y la llegada inminente de varios vuelos. Las autoridades habían anunciado la tarde de lunes la cancelación de todos los vuelos de llegada y salida del aeropuerto, después de que más de 5.000 manifestantes pro-democracia realizaran una protesta pacífica en las instalaciones. A lo largo de la noche, los manifestantes fueron abandonando poco a poco el aeropuerto. Para la mañana del martes, ya se habían retirado muchos de los carteles y las pancartas que los manifestantes instalaron por las terminales, aunque los grafitis no se habían borrado. Algunos de ellos decían ojo por ojo. Los manifestantes habían adoptado este eslogan para su manifestación en el aeropuerto, debido a que una mujer sufrió una grave lesión en la cara y habría perdido la vista en un ojo durante una manifestación del domingo que derivó en actos de violencia. Los manifestantes indicaron que planean regresar al aeropuerto a lo largo de la jornada para reanudar su protesta. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Bien amigos, a las 5:14 minutos es el momento de conocer el pronóstico del tiempo para Cuba. Así que aquí tenemos la información con Lázaro Domínguez, a quien damos los muy buenos días.
Buenos días, Rafael, qué honor estar contigo, con Joan, con Maite Teudi y nuestros amigos de Radio Martí. Bueno, hay condiciones muy estables esta madrugada en Cuba, no hay, en los ecos de radar no aparece ninguna tormenta importante. Para esta mañana poca nubosidad, irá aumentando ligeramente hasta parcialmente nublado en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa sur oriental. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Las mínimas esta madrugada han estado entre los 25 y los 28. Los vientos serán variables, débiles en la mañana y en la tarde del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Rafael, esperando Alborada Guajira, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rayo Guajira. Vaya Guajiro.
Y no hay que esperar mucho. Aquí tenemos ya Alborada Guajira con Maite Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, buenos días, Sisto. Buenos días a Cuba, nuestro operador de audio, y a Joan. Mira, hoy vamos a hacerle un homenaje a la guitarra. A la guitarra que es compañera fiel del campesino en los momentos quizás de ocio, en los momentos difíciles, en el guateque. La guitarra creo que tiene un papel protagónico en la música campesina cubana. Y esta versión del dúo de Carlos y Marta, del Arroyo que Murmura, es bien bonita. Disfrutemos de ella.
El arroyo que murmura y que la luna retrata cuando sus rayos de plata atraviesan la espesura. El sinsonte de voz pura que alegra el monte y el llano. La palma de verde guano que al son del viento se mece y que suspirar parece. Ese es el punto cubano.
Qué campesino, bueno, iba un poco como que absolutizar, que qué campesino no sabe tocar la guitarra. Pero el problema es que cada vez que tuve acceso al campo, sobre todo bueno, en mi etapa juvenil de adolescente en las escuelas del campo, siempre me encontré con campesinos que sabían tocar la guitarra, y no necesariamente en puntos neurálgicos, sino puntos hasta cierto punto recónditos, ¿no?
Sí, porque la guitarra tiene algo que, yo creo que en momentos en que uno está solo, se pone a improvisar, va sacando si tiene buen oído, y la gente en el campo, como además es el alma del guateque, pues siempre hay uno o dos o tres gente en el pueblo que empiezan a guitarrear, a rasguear ahí hasta que van sacando las notas, porque lo hacen de oído, no tienen maestros, pero es el talento uh-huh. natural que nos acompaña. Sisto, hoy vamos a hacer un viaje a Granma. Es una activista, una mujer, con la que hemos hablado. Incluso hablamos con ella hace cuestión de unos 6 meses, Midermi Naranjo. Y mira, lo que me gusta de esta entrevista de hoy y de lo que conversé con ella ayer es que vamos a ser, siempre tratamos de ser objetivos y decir lo que está pasando en Cuba, la realidad. Cuando hay cosas que hay que señalar que están mal, pues lo decimos claramente. Y cuando hay alguien que nos dice, mira, pues ahora, en este minuto, hay una pequeña mejoría, hay un pequeño cambio, pues también nos reconocemos para que el oyente sepa y vea que efectivamente la transparencia informativa y la objetividad es parte, debe ser parte de nuestro trabajo. Vamos a escuchar a Midermi Naranjo, que nos ha contado lo que ella cree que es esa pequeña mejoría que está viviendo el sector donde campesino donde ella vive, sobre todo las madres de esta región. Midermi.
Sobre las mujeres de mi zona, estamos un poco contentas, porque a pesar de las situaciones que tenemos por acá, han habido mejoría en cuanto a las mujeres. Por lo menos se han priorizado el derecho a vivienda si tienen a más de 3 niños. Por ejemplo, los que muchas vivían agregadas con sus familiares, ¿no? Que tenían 2, 3 niños, vivían con su familia ahí, incómodo, sumamente estrecho, ¿ves? Pero bueno, hasta el momento, hasta donde tenemos conocimiento, se le ha dado prioridad a esas mujeres. De hecho, ayer me comentaba una vecina de aquí que tiene 3 niños menores de 10 años y está embarazada, con 2 meses de embarazo, y ella me decía que me lo voy a sacar, porque miren la situación que yo vivo. Y yo le decía, mira, no, eso es un crimen lo que vas a cometer, no te saques tu niño. Y le dije que fuera hasta el gobierno, con la delegada de la zona, ve que planteara su situación.
Sí, un tema incluso polémico, porque el régimen permite el aborto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en este minuto, en un intento de que las madres, las mujeres cubanas que tienen más de 3 hijos, por lo menos tengan un poquito más de condiciones, y sobre todo porque se está perdiendo la natalidad en Cuba. O sea, el índice de natalidad de repoblación está bajando mucho. Mucha gente se ha ido de Cuba, lo sabemos, mucha población joven, muchas mujeres han abandonado el país en edad reproductiva, y el campo también está impactado por esta situación, y hay poco reemplazo poblacional en el campo. Entonces, han hecho una política reciente, vamos a ver cómo funciona en la práctica, de que algunas viviendas se van a otorgar a estas mujeres que tienen más de 3 hijos menores de edad. Y algunas de estas vecinas de Miderme Naranjo, en Granma, han sido beneficiadas recientemente, al menos con lo que es el otorgamiento. Vamos a ver si después ya esa vivienda va a llegar, como está prometida, a cada una de estas personas. Pero,
o sea,
al menos...
Sí, otorgar una vivienda siempre y cuando la mujer, o en este caso el matrimonio, tenga 3 hijos.
O por lo menos sea madre soltera con más de 3 hijos menores de edad. Un poco para que estas mujeres que están en edad, que han parido, que han tenido hijos pequeños y que pueden tener otros hijos, pues tengan un poquito de desahogo, porque la vivienda en Cuba es un problema serio a nivel rural y a nivel urbano. Y a nivel rural porque además estas viviendas se improvisan, pero con muy poquitos recursos y muy pocas condiciones. Incluso no tienen muchas veces ni luz eléctrica, o no tienen agua, o no tienen servicios sanitarios cerca. Entonces vamos a ver si esta política puede dar un resultado positivo, porque algo creo yo que se merece la gente, ¿no? Miderme hace un tiempo atrás me comentaba que era muy difícil, hace 6 meses cuando hablamos con ella, porque la sequía estaba afectando muy duramente esa región y había una escasez de productos alimenticios muy grande. No había, la siembra estaba en el piso hace 6 meses atrás. Ella me dice, gracias a Dios nos está acompañando el buen tiempo. Por tanto, hay una pequeña recuperación a nivel de alimentos. Escuchemos a Miderme Naranjo.
A los alimentos también han mejorado algo, han bajado un poco los precios de que uno pueda consumir la carne, que llegó a verse hasta 40 pesos y hasta un poquito más, ha bajado a 23, 24, o sea que es una mejoría estable, porque hay quien no podía comer sin pedacito de carne, ya por el momento se puede comer, hemos podido tener que comer un poco un precio módico. Por lo menos la naturaleza en esa parte no nos ha abandonado en estos tiempos. Está lloviendo, está haciendo un buen tiempo para los cultivos. He visitado lugares también aquí en casa de mi familia en Cauto, que ellos cosechan arroz y se le dio buen arroz en esta cosecha también.
Qué alegría, Sisto, qué alegría saber que por lo menos un pequeño poblado, algunas personas, un grupito de campesinos, ven que su siembra prospera un poquito con el buen tiempo, con la lluvia, y que por lo menos los alimentos están un poquito menos caros. Digo un poquito porque el tema de los topes de los precios que le han puesto a los productos en el mercado agropecuario va a dar resultado a corto plazo. O sea, al principio, los primeros días vamos a ver, como estamos viendo, que ahí han bajado los precios. Pero cuando eso se agote, porque la producción no se está estimulando, básicamente lo hemos hablado, el problema no está en regular el precio, sino en tener un surtido de productos diferentes y con suficiente cantidad que llegue a los mercados sin acaparamiento y sin procesos de reventa, ya vendrá otra etapa, porque es la vida, es ley de vida, es ley del mercado, ¿no?
Y desde el primer momento que hay gestión privada, aunque no haya capitalismo en Cuba, desde el primer momento que hay emprendedores y cuentaprovistas, hay o funciona la ley de la oferta y la demanda. Y entonces, con esto de los precios topados, se rompe esa ley.
Claro, cuando eso se dificulta y cuando se le ponen trabas a la gestión de las personas para poder sacar su mercancía o su negocio adelante, ya pasarán otras cosas. Pero al menos de momento, saber que de 40 pesos alguna gente puede comprar un pedacito de carne en 23 pesos, que casi da ganas de llorar cuando decimos que la carne de puerco en el campo está desaparecida y tan cara, porque sigue siendo caro 23 pesos la libra para un bolsillo de una persona de muy bajos recursos. Pero bueno, esta es la realidad. Miderme también me contaba que la escuelita local la han reparado un poco. Me decía, no es suficiente, no es lo que los niños debían tener, no es una escuela, digamos, con todas las condiciones, ¿no? Y me contaba que han pasado madrugadas haciendo colas ella y otras vecinas para poder acceder al uniforme de los niños. Es difícil. Muy difícil estar a las 2 de la mañana en una cola y no alcanzar uniformes para tus hijos. Pero al menos la escuela han hecho unas pequeñas reparaciones. Escuchemos a Miderme.
La situación de la escuela hace 2 cursos atrás estaba pésima, porque se hacía un fanguero y un pantanero allí, que los niños a veces no podían entrar dentro de la escuela
porque estaban en muy malas condiciones. Siempre ellos con el pretexto de que la economía y de que esto y que no hay petróleo, mejoraron un poco que la escuela como tal dentro de la escuela está mejor, porque ya no se empoza el agua ni se hace pantano. Pero la calle que está frente de la escuela, cuando llueve es un mar ahí, que los niños tienen que pasar por ladrillitos para llegar hasta la escuela, pero por lo menos la escuela está en mejores condiciones.
Al menos los niños tienen este curso escolar un tramo de la escuela del acceso un poquito más, digamos, transitable, ¿no? Miderme es activista. Ella sufre una condena que le han impuesto de prisión domiciliaria. Esto no lo podemos olvidar. Incluso ella me dice, tiene 5 hijos, Sisto, un hijo de 31 años, el mayor, y el más pequeño de 10. Es una mujer muy valiente, porque volver a enfrentar el reto de la maternidad con esa diferencia y en el campo, de verdad que hay que ser muy valiente, muy decidida por la vida. Y Midermis, con su condición de activista, sufre también lo que es la represión del régimen. Pero vamos a escucharlas para poder ya terminar el segmento de hoy.
Estoy sancionado a 3 años de privación de libertad. Tú sabes cómo funciona esto acá con nosotros. Y ellos como que me presionan de esa manera. Pero aún así, pienso que sentarme con las mujeres, conversar, aprender de cosas, nos ayudamos. Ellos piensan que con estos 3 años de privación de libertad, como que yo incurriera en algún otro delito, por ejemplo. Porque tú sabes que ellos, cuando tú haces cosas que a ellos no son de su parte, ellos te incurren en cualquier delito y te suman entonces más. Y le exhorto a las mujeres, a todas las mujeres del mundo, y principalmente de mi país, que aprendan de mí esto que le voy a decir, que la mujer tiene que ser fuerte, independiente, tiene que aprender a empoderarse, de buscar la solución para la familia, porque no solamente la carga se le puede dejar al hombre.
Ella es una mujer decidida, de verdad. Combina su activismo, sus ganas de luchar por la vida, con su trabajo comunitario, ayudando a las mujeres de su zona a que aprendan a hacer cosas para poder sacar adelante a la familia. Lo mismo hacen flores de artesanía, que venden productos locales. Ella intenta tener una ayuda para la canasta básica familiar, ¿no? Con lo que ella y sus vecinas logran hacer. Esa es Midermi Naranjo, una cubana que de verdad digna de admirar. Y hoy nos vamos a ir también con las guitarras de Carlos y Marta, con las voces de Carlos y Marta, con un homenaje a Matamoros. Hasta mañana, Cuba.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
¿Cómo afectarán a los cubanos las nuevas medidas de inmigración? Y tienen que ver con la residencia permanente en este país y el haber estado recibiendo asistencia pública. Tendremos los detalles en breve. De momento les digo que aquí estamos en el control de audio Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Bien, tal como se ha venido informando, una nueva norma de inmigración establece que los inmigrantes aquí en Estados Unidos no podrán recibir la residencia permanente, como se dice popularmente la tarjeta verde, si acceden a asistencia pública para subsistir. Ahora bien, abogados consultados por esta radio Martí dicen que la medida no debería afectar a los cubanos que piden su residencia permanente al amparo de la ley de ajuste cubano. Vamos a conocer más sobre esta nueva disposición en este informe que nos da desde Washington Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa, el director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Ken Cuccinelli, presentó una nueva normativa para facilitar el rechazo de inmigrantes legales con bajos ingresos y que acceden a programas de ayuda pública en el país. El gobierno del presidente Trump anunció la regla que reduce la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país al facilitar el rechazo de las solicitudes de las llamadas tarjetas verdes o de algunos visados. Las autoridades podrán determinar si el inmigrante depende principalmente de la asistencia de los fondos públicos para subsistir y luego cancelar su estatus migratorio legal. Dice Cuccinelli que a través de la nueva regla de carga pública, la administración Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal. El jefe de inmigración explicó que bajo la nueva regla, un inmigrante legal será definido como carga pública si recibe uno o más beneficios públicos designados durante más de 12 meses en un periodo de 36 meses. Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el costo de medicamentos, entre otros. Por otro lado, Cuccinelli aseguró que esta medida no afectará a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en Estados Unidos. La regulación entrará en vigor a partir del próximo 15 de octubre. Grupos de derechos humanos han criticado el plan como un esfuerzo por reducir la inmigración legal sin pasar por el Congreso para cambiar la ley. Según el Instituto de Política de Migración, con las nuevas reglas, más de la mitad de las solicitudes de tarjetas verdes serían denegadas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Aquí en Miami, el abogado Willie Allen ha dicho que, de acuerdo con la ley de ajuste cubano, ser carga pública no le prohíbe a un cubano obtener su residencia. El también abogado de inmigración Ángel Leal ha manifestado que los cubanos que sí podrían afectarse son los reclamados por familiares que estén recibiendo algún tipo de asistencia pública.
Y por otra parte, se inicia ya el jueves el control de los precios de los productos agrícolas en La Habana. Yolanda Huerga tiene reacciones a esta medida.
La Habana iniciará el 15 de agosto el control de precios para mercados agropecuarios manejados por trabajadores privados, mercados de oferta y demanda y carretilleros.
Desde el punto de vista de la población, esta medida solo evita que individualmente se incrementen los precios, más allá de lo que están. Pero desde el punto de vista del país no resuelve ningún problema. porque eso no estimula la producción, por el contrario, ni estimula la presencia en el mercado de los productos.
El abogado Esteban Hernández, experto en políticas locales.
Nos da la falta de suministro, nos da la insuficiencia del sistema de acopio, que no permite que los productos lleguen con rapidez y con calidad a la población.
La medida se aplicará a los vegetales, las viandas y las frutas, la carne de cerdo, entre otros.
De hecho, la provocó el desabastecimiento de la carne de puerco, desabastecimiento de algunos productos de primera necesidad, la malanga, los productos más caros en la producción. Entonces la gente empieza a venderlo por la izquierda, a venderlo en otros lugares, busca otra alternativa para sortear, para evadir un poco la situación de los precios.
Los clientes tampoco parecen contentos.
Vamos a seguir en la misma situación con el problema alimenticio, porque los precios tope no van a bajar, no vas a encontrar los productos.
Comenta la activista Eralides Frometa.
Eso que el Cuentapropica busque vías alternativas.
Mientras defienden su política de precios topados, criticada por los expertos y extendida paulatinamente por todo el país, las autoridades cubanas instrumentan una cacería de lo que consideran ilegalidades. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Mientras en Morón, Ciego de Ávila, Cuentapropistas protestan por el alto costo de las multas y la rebaja del precio que pueden cobrar. Tomás Cardoso amplía.
El pasado viernes fueron multados con 1,000 pesos cada uno, 4 cuentapropistas quienes se dedican a la venta de granizado en el área de la terminal de ómnibus de Morón, porque según las autoridades no se puede realizar allí esa actividad, lo que provocó la protesta de los emprendedores, cuenta Dairis González Ravelo.
Aquí, mira, tenemos a inspectores, policía, inspectores de verificación física, nos están azogando porque nos están poniendo 1,000 pesos de multa en estos momentos. De hecho, tengo un policía pidiéndome que en estos mismos momentos, que no podemos vender en áreas de la terminal. Es la única razón que hay. Primera vez que llegaron, no nos advirtieron, nos pidieron carnet, 1, 2, 3, 4 cuentapropistas en esos momentos. Tenemos patente todos, aportamos a la seguridad social, pagamos patente mensual, aportamos a la economía del gobierno.
En medio del altercado, Dairi fue conducida a la unidad de la policía.
Estoy hablando por teléfono. Bueno, vamos. Espérate, la policía me va a dirigir a la unidad. A ver, policía, ¿por qué me llama la policía? No, no me quiere responder. A ver, déjeme ver el número de la placa, policía. 27162.
Permaneció una hora en la estación de la PNR y allí recibió otra multa de 500 pesos y una carta de advertencia, comenta la cuentapropista.
No, ahí adentro me metieron en una oficina con el carpetero y el policía que me llevó para la policía. Me hicieron una carta de advertencia, 500 pesos de multa por desacato a la autoridad y, según ellos dicen, por tratar de resultar al pueblo a que se les revire.
A partir de este lunes quedaron topados los precios de los vendedores de granizado en la ciudad de Morón. De 3 pesos, ahora solo pueden cobrar 2. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La expresa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda continúa en terapia intensiva en el Hospital Clínico Quirúrgico Salvador Allende, conocido por la Covadonga en la capital cubana, tras ser liberada el sábado bajo licencia extrapenal. Este lunes, ayer, su hija Clara Iznaga dijo a Radio Martí desde La Habana que su madre continúa con mucha falta de aire y, aunque ha tenido alguna mejoría, persiste la preocupación por la falta de un diagnóstico.
Casi todavía en terapia intensiva. Ayer estaba con mucha falta de aire, tenía puesto oxígeno, tenía mucha falta de aire, ya hace 3 días que no le da fiebre. Y le están haciendo análisis y eso, me dan el resultado de los análisis que le hizo ayer. El médico me dijo que todavía se mantenía el líquido del pulmón. Lo que ellos están tratando ahora, lo más grave que es por lo que ella está yendo es la que es la fiebre y todo eso. Que ahora, cuando ella la trasladara para la sala, ellos le iban a tratar el problema del líquido del pulmón. No, ayer la vi de lejos por el cristal y la vi bien, con otro semblante. Ya no tenía los pies inflamados ni la fiebre, lo que tenía mucha falta de aire, estaba con oxígeno. Estoy de lo más contenta porque ya por lo menos sé que es mi mamá está libre y que yo puedo estar con ella. Pero todavía estoy un poco preocupada porque todavía no sé lo que tiene mi mamá, todavía no han llegado a un diagnóstico, todavía no se sabe lo que tiene.
La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue sancionada en el 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por el delito de amenaza. Poco después de ir a prisión, fue trasladada a una cárcel en Ciego de Ávila, donde enfermó. En casi 3 meses de hospitalización, su estado de salud se ha deteriorado.
Y la policía política amenaza con encarcelar al periodista independiente Yuri Valle y a su esposa Eralides Frometa. La amenaza ocurrió después de que ambos visitaran precisamente a la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda en el hospital de la Covadonga.
el oficial Domini de la Seguridad del Estado, o sea, que se llama Domini de la Seguridad del Estado, llamó a Galidis Frometa por teléfono para decirle de que por qué nosotros habíamos ido a hacer una filmación y a ir a ver a Xiomara de las Mercedes, ahí al hospital La Covadonga, que sabe que ya está en un mal estado de salud y que está presa hasta el sábado. La vez el día que nosotros nos encontramos con esa buena noticia, que la habían liberado a la vez el día. Y le di para Lili que nosotros teníamos que, para hacer algo o hacer algún video, teníamos que pedirle permiso a ellos y que nos meterían presos, que nos matarían. Nos dejaron entrar porque parece que no había nadie de la seguridad del Estado ahí.
Mientras, en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana han prohibido volar a Trinidad y Tobago al evangelista Adrián del Sol, quien tenía previsto participar en un taller sobre persecución religiosa. El viaje era auspiciado por la organización Solidaridad Cristiana Mundial, que monitorea la libertad de culto a nivel internacional. El padre de Adrián, el conocido opositor villaclareño Guillermo del Sol, miembro de la misma iglesia, periodista independiente, hizo la denuncia desde la ciudad de Santa Clara.
Mi hijo Adrián del Sol iba a viajar hacia Trinidad y Tobago a un evento de Solidaridad Cristiana Mundial, un taller sobre persecución religiosa y derechos cristianos, que quiso pasar normalmente, y cuando fue a cruzar la frontera, a abordar el vuelo, lo retuvieron ahí, le dijeron que no podía viajar, y ahí empezamos una protesta que concluimos en la unidad que está en Boyero, una unidad de policía. Ahí nos atendieron unos oficiales del 21 que no se identificaron, fuimos multados con 20 pesos de multa cada uno por escándalo público. La maleta de Adrián, que se había embarcado en la aerolínea Copa, se quedaron con ella. No sabemos cómo picaron el boleto, como si Adrián hubiese volado. Inmigración y seguridad estaban lo mismo, y aduanas lo mismo, y por eso mismo aeropuerto es que entran los terroristas que vienen aquí a entrenarlo y a prepararlo para desestabilizar el mundo por ahí.
El mes pasado, las autoridades cubanas impidieron viajar a varios pastores, entre ellos el bautista Daniel Llanes, también el representante de las Asambleas de Dios, Moisés de Prada, al igual que Álida León de la Liga Evangélica de Cuba, y el pastor Alain Toledano de Mover Apostólico, por cuya suerte se ha pronunciado también la organización Solidaridad Cristiana Mundial. Tenemos detalles desde Nueva York con Carmen María Rodríguez.
El evento Débora 2019 se realizó en el Templo Emanuel de Santiago de Cuba, convocado por el pastor Alain Toledano Valiente. Por informe divulgado por Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, se dio a conocer el acoso gubernamental al pastor Toledano Valiente, a quien se le prohíbe viajar al exterior. Solidaridad Cristiana Mundial, a través de su vocera Kiri Cancuende, señaló que si bien en Santiago de Cuba se logró realizar el evento cristiano Débora 2019, en La Habana la semana anterior fueron arrestadas damas de blanco. Al respecto, Kiri Cancuende.
We are pleased to say that they did go ahead. They went ahead in the face of threats.
Nos complace decir que el evento sí se celebró y sabemos que fue muy afortunado se pudiera llevar a cabo el Débora 2019. Y recordamos que la semana anterior, tres damas de blanco fueron arrestadas. El evento Débora 2019 enfatiza el valor de la mujer en la sociedad donde vive, en el momento en que la familia sufre inestabilidad, afirmó el pastor Toledano Valiente, por lo que hay que activar la función de la mujer en el restablecimiento de lo que es toda sociedad. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
El abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones ha dicho a Radio Martí que ha presentado una apelación ante el Tribunal de Guantánamo después de haber sido condenado a un año de internamiento correccional. El caso de Roberto de Jesús es uno más del acoso que sufren periodistas independientes en la isla. El tema es abordado en Martí en las redes por Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Estamos trabajando ya en una serie especial de entrevistas a periodistas independientes a raíz de los últimos incidentes con periodistas alternativos o independientes en Cuba, como el caso del comunicador Roberto Jesús Quiñones Haces en Guantánamo, que fue condenado a un año de prisión por ejercer la libertad de expresión y la libertad de palabra. Estamos en una serie de entrevistas donde tratamos de indagar con los periodistas independientes dentro de Cuba sus motivaciones para seguir, a pesar del hostigamiento policial, del aparato judicial que los pone casi a la puerta de la cárcel y de cómo ha influido la censura en su propia obra periodística. Esperen las entrevistas aquí a través de Radio Televisión Martí, página digital. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
De una tormenta tropical en el Pacífico nos informa a continuación nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Rafael, bueno, ya nuestros amigos de Radio Martí entienden que si tocamos el tema del Pacífico es porque eso puede ser un síntoma de lo que posteriormente puede pasar en el Atlántico, que es lo que nos preocupa. Bueno, la depresión tropical de las aguas del Pacífico ganó en fuerza y se convirtió en la tormenta tropical Henriette, ubicada a unos 515 kilómetros al sur de la Baja California. Con vientos de 65 kilómetros por hora, Henriette se está desplazando al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.005 milibares. Por delante de Henriette se está desplazando otro disturbio que presenta un 40% de probabilidades para convertirse en una nueva depresión tropical. Vamos al pronóstico para Cuba, condiciones del tiempo muy estables. Esta mañana poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en la costa sur oriental. Será una tarde cálida con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles esta mañana y en la tarde del este, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, integrada por chavistas, levantó la inmunidad a otros cuatro diputados opositores y barajó la posibilidad de adelantar a este año las elecciones legislativas previstas para 2020.
Nueva York. El precandidato a la nominación demócrata para la Casa Blanca, uno de ellos, Joe Biden, afirma que fortalecer las leyes para el control de armas de fuego es un asunto moral que se ha probado que funciona y se comprometió con este fin de resultar electo.
Buenos Aires. El presidente argentino Mauricio Macri dijo que piensa revertir en los comicios de octubre la derrota sufrida por el oficialismo en las primarias del domingo y prometió tomar medidas ante la fuerte depreciación del peso registrada el lunes.
Europa.
Roma. El líder de la ultraderechista Liga y vicepresidente del gobierno italiano, Matteo Salvini, presiona para votar mañana miércoles la moción de censura contra su propio primer ministro, Giuseppe Conte, mientras que el resto de partidos están divididos en dos bloques.
París. El barco Ocean Viking realizó un nuevo rescate de 105 inmigrantes en el Mediterráneo Central, con lo que en total son ya 356 los que lleva a bordo, con la incertidumbre de no saber en qué puerto los podrá desembarcar.
Moscú. La superficie afectada por los incendios forestales en Siberia sigue creciendo y se extiende ya a 5,4 millones de hectáreas. Desde inicios del año, el fuego afectó ya a 14,9 millones de hectáreas.
Asia.
Hong Kong. El aeropuerto internacional de la excolonia británica amaneció este martes con otra cancelación masiva de vuelos debido a que miles de manifestantes bloquean la facturación en una de sus terminales.
Seúl. Una desertora norcoreana y su hijo menor de edad fueron encontrados muertos en su domicilio de la capital surcoreana, sin aparentes indicios de suicidio o violencia. Vivían en condiciones de extrema pobreza tras escapar de Corea del Norte en el 2009.
Sydney. Un hombre fue detenido hoy martes en Australia tras apuñalar a una mujer e intentar atacar con un cuchillo a múltiples personas. La policía señaló que desconoce el motivo del atacante, que fue reducido por un grupo de transeúntes.
Oriente Medio, África.
Estambul. Turquía y Estados Unidos dieron el primer paso para la creación de una franja bajo control militar turco en el noreste de Siria, que limitará el territorio dominado por las milicias kurdo-sirias.
Dubái. El ministro de Exteriores de Irán, Mohammed Javad Zarif, acusa a Estados Unidos de convertir la región del Golfo en una caja de fósforos a punto de prenderse fuego, porque Washington y sus aliados la están inundando de armas.
Kinshasa. Uno de los investigadores que descubrió el virus del ébola en 1976 y ahora encargado de liderar la respuesta contra esta epidemia que asola la República Democrática del Congo, asegura que es realmente posible acabar con ella en 3 o 4 meses.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las mentiras del desaparecido dictador Fidel Castro siguen teniendo una vigencia absoluta. La cacareada propaganda de que la designación a dedo, el nuevo títere de la revolución, Díaz-Canel, significaba un cambio y una paulatina concesión en el campo de la libertad, ha sido una más de las promesas engañosas de la dictadura comunista. Cuando yo digo que Díaz-Canel es un títere, no estoy ofendiendo ni criticando, porque representa la ideología que asesinó y torturó a miles de mis compañeros y a mí mismo. Esta que le diré ahora es la prueba de que es un títere. Cuando tomó posesión del cargo de presidente, declaró sin un átomo de vergüenza que las decisiones importantes las tomaría el compañero general Raúl Castro, textual. Es decir, él es el presidente de asuntos sin importancia, de cómo recoger la basura, de cómo distribuir el papel sanitario cuando lo haya, etcétera, etcétera, etcétera. En la pasada reunión de la UNIAC, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, recordó que seguía vigente aquella orden del mentiroso en jefe, en las famosas palabras de los intelectuales en el 1961, y que fueron textualmente estas que voy a decirles: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Su última mentira, que ha ocupado titulares en la prensa internacional, fue la de anunciar que el crecimiento de la economía de la isla para este 2019 sería de 2.2%. Más tarde desmentido por la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que tal como les comenté en uno de mis anteriores artículos, declaró en su informe que la economía cubana crecerá solamente un 0.5% del 2019. ¿Y que esto significa? Un estancamiento económico inevitable. Y ni el médico chino puede salvarnos de esta oscura predicción de la Cepal. Díaz-Canel, como hacen todos los líderes comunistas, miente y engaña no solo al pueblo, sino que pretende engañar fuera de la isla. Es bueno recordar que Díaz-Canel, en el segundo periodo ordinario de sesiones, la nueva legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, te mintió a su propio ministro de Economía, Alejandro Gil, que había dicho que la economía cubana crecería en este 2019 solamente 1.2%. Cifra también falsa del ministro, a sabiendas, pero que no se atrevió a elevar la falsa cifra de 2.2% que lanzó Díaz-Canel. Hasta la próxima mentira.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 5:54 llegan los deportes con Edemio Navas. El cubano Jorge Soler fue elegido jugador de la semana por la Liga Americana. Y el también cubano Randy Arozarena debuta hoy en las Grandes Ligas. Edemio.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero cubano Jorge Soler del equipo de los Reales del Kansas City fue elegido el jugador de la semana en la Liga Americana, donde terminó con un total de 6 jonrones y este año acumula 35 bambinazos. El más sobresaliente por la Liga Nacional fue el dominicano Aristides Aquino. Y el pelotero de Pinar del Río, Randy Arozarena, se va a convertir hoy martes en el cubano número 28 en jugar este año en y el número 212 en toda la historia. Arozarena ya pasó a formar parte desde ayer lunes del roster del equipo de los Cardenales de San Luis, donde debutará hoy martes. Este año en Liga Menor con el equipo del San Luis en 80 partidos, bateó para 349, disparó 10 jonrones e impulsó 42 carreras. Arozarena debutó en el béisbol cubano con el equipo de Pinar del Río en la campaña 2013-2014. En tanto, en el 2014-2015 terminó con 3 jonrones, impulsó 24 carreras en un total de 74 partidos, donde bateó para 291. Y anoche el dominicano Carlos Santana disparó jonrón, su número 26, en la parte final de la novena entrada, y el equipo de Cleveland dejó al campo 6-5 a los Medias Rojas de Boston, encuentro en el cual el cubano Julito Martínez disparó su jonrón número 28 con el equipo de los Medias Rojas. Por su parte, Aroldis Chapman salvó su partido número 32 en la victoria de los Yankees 8-5 ante el Baltimore a primera hora, mientras que por la noche los Yankees también ganó esta vez 11-8. Nueva York, primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Asimismo, Candelita Iglesias anoche disparó un sencillo, un doble, su número 16, su tercer triple, impulsó una y anotó una, pero su equipo el Cincinnati perdió ante Washington 7-6, en tanto el Toronto dispuso 19-4 de los Vigilantes de Texas. Y la pelea entre el estadounidense de origen mexicano Andy Ruiz Jr., campeón indiscutido de los pesos completos, y el británico Anthony Joshua se efectuará el 7 de diciembre en Riyad, Arabia Saudita. En la anterior pelea, Ruiz ganó por nocaut ante el británico Anthony Joshua. El titular de los pesos completos por el CMB es el invicto norteamericano Deontay Wilder, quien realizará ante el cubano Luis Ortiz, el granmense camagüeyano. El pasado año, Luis Ortiz perdió ante Wilder. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Angelinos de Anaheim.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Medias Blancas versus Angelinos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta,
les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cubanos que piden la residencia permanente aquí en Estados Unidos al amparo de la ley de ajuste no serían afectados por la norma que impide que personas que acceden a asistencia pública reciban la tarjeta verde, según opinan abogados.
Cerca de 14.000 de los migrantes en Ciudad Juárez son cubanos, confirma el Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes de México.
Administradores de la red SNET aplazan protesta para el sábado 17 frente al Ministerio de Comunicaciones en La Habana.
Secretario General de la OEA califica de acto ilegal sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela contra los diputados Tomás Guanipa, José Guerra y Juan Pablo García.
En Hong Kong, las autoridades dicen que todos los vuelos que quedaban por partir de su aeropuerto internacional quedan suspendidos después de que los manifestantes hayan vuelto a ocupar una terminal.
Advierte el presidente de Brasil que una victoria del candidato peronista Alberto Fernández en Argentina podría provocar un éxodo de argentinos parecido al que ocurre en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, iniciando ya la segunda hora de transmisión. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Una nueva norma establece que los inmigrantes en Estados Unidos no podrán recibir la residencia permanente, la tarjeta verde, si acceden a asistencia pública para subsistir.
Pero abogados consultados por Radio Martí dicen que la medida no debería afectar a los cubanos que piden su residencia permanente al amparo de la ley de ajuste cubano.
El abogado Willie Allen dijo que, según la ley, ser carga pública no le prohíbe a un cubano obtener su residencia.
Por eso, añadió Allen, hay personas mayores de origen cubano que nunca han trabajado en Estados Unidos, nunca han pagado al arca pública, se han legalizado y reciben ayuda económica. Ciertas categorías de la tarjeta verde para venezolanos, nicaragüenses y haitianos tampoco deben verse afectadas, según dijo Allen. Y para otro experto, el también abogado de inmigración Ángel Leal, los cubanos que sí podrían afectarse son los reclamados por familiares que estén recibiendo algún tipo de asistencia pública.
Esto es lo que opinan abogados de inmigración aquí en el sur de la Florida. Ahora bien, ¿cuáles eran los detalles generales que procedían de Washington al darse a conocer la nueva medida? De ello nos habla Bricio Segovia.
Después de endurecer las leyes migratorias para indocumentados, ahora la administración Trump endurece la regulación para la inmigración legal, pero solo afectará a un sector, a los que cuentan con escasos recursos.
La administración del presidente Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal para asegurarse de que los inmigrantes puedan mantenerse por sí mismos y ser exitosos en Estados Unidos. Esta norma evita que se conviertan en una carga pública.
El director de inmigración, Ken Cuccinelli, anunció que toda persona que haya recibido ayuda del gobierno será susceptible a que se le deniegue la residencia permanente. Esto incluye subvenciones para vivienda y alimentos. La medida, que entrará en vigor el 15 de octubre, cuenta con varias excepciones que no afectarán negativamente al inmigrante, como ayudas a embarazadas, hipotecas y préstamos para estudios. Los agentes de inmigración también prestarán particular atención a la edad, el estado de salud, el patrimonio y los estudios del solicitante, lo que hace recordar al plan de inmigración por méritos que propuso recientemente la Casa Blanca. Cuccinelli señaló que los refugiados y los solicitantes de asilo estarán exentos de ser penalizados de cara a la residencia permanente. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y el periódico mexicano El Diario dice en un reportaje que un gran número de los emigrantes que residen temporalmente allí son cubanos que esperan que sus casos sean atendidos burocrática y legalmente en Estados Unidos.
El periódico habla de 14.000, o sea que alrededor de los 14.000 de los emigrantes que están ahí en Ciudad Juárez son cubanos. Así lo ha confirmado, lo confirmó El Diario, el Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes de México, citado por El Rotativo.
Entre ellos, de los más de 5.600 actualmente registrados para ingresar legalmente a Estados Unidos a solicitar asilo político, entre el 70 y el 80% son de origen cubano.
El artículo de El Diario también recoge el testimonio de un cubano nombrado Freilis Osorio Pérez, de 34 años, quien compara y contrasta aspectos de la situación que dejó en Cuba con la que enfrenta ahora en México.
Y por otro lado, administradores de la red SNET aplazan para el próximo sábado 17 de agosto una protesta frente al Ministerio de Comunicaciones de Cuba en contra de la prohibición de esta red comunitaria que brinda servicios informáticos que van desde las redes sociales, servidores de juegos y sitios de compra-venta. Los defensores de la SNET han expresado en las redes sociales su descontento con un acuerdo alcanzado con el MICOM que no satisface sus demandas. La activista y bloguera Regina Coyula, seguidora del fenómeno SNET, así lo explicó a Radio Martí.
Ellos tuvieron una reunión y parece el Ministerio de Comunicaciones mandó a alguien a negociar con tal de que aquello no se fuera a ir de la mano, ¿no? Y parece que alguna promesa o algo dejaron en el aire que los hizo ilusionarse con la idea de que finalmente los iban a aprobar y tal, pero en concreto lo que hay es que hay un joven club en el cerro que dijo que iba a vincular, iban a hacer una prueba incorporando al servidor del joven club la red allí en el parque Manila, pero eso no es ni mucho menos la aceptación de la red. En mi opinión, yo soy bastante, aunque los he apoyado y tal, pero soy bastante escéptica con que lo vayan a cambiar la ley. Las autoridades no ven el contenido como un problema, sino la forma, la manera en que todo ese grupo de personas se ha organizado, se ha estructurado, ha crecido. Eso es lo que a ellos no les parece saludable para el control y entonces, en vez de integrarlos, legalizándolos y controlándolos, es más fácil botar el sofá.
Este sábado, decenas de personas se dieron cita frente al Ministerio de Comunicaciones en La Habana para protestar de forma pacífica por la nueva legislación sobre las redes inalámbricas que impide el funcionamiento de SNET, Street Network, que de forma privada y no legalizada ha funcionado por al menos 15 años.
O sea que protestaron el sábado pasado, lo van a hacer de nuevo este sábado día 17. Y después de más de 48 horas en una estación policial, el régimen liberó al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, detenido aparentemente por montar un performance que cuestiona el empleo de los símbolos patrios para la difusión de la ideología del régimen. Yolanda Huerg informa.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien había sido detenido por la seguridad del Estado y la policía a la salida de la sede del Movimiento de San Isidro en La Habana Vieja, fue liberado este lunes en la tarde de la estación policial de San Miguel del Padrón.
Siempre la amenaza de que yo recibo dinero de los americanos.
El artista, una de las figuras más activas de la campaña en contra del decreto 349, con que el régimen pretende criminalizar el arte independiente en Cuba, aseguró que continuará su performance Drapo, motivo por el que presuntamente fue arrestado.
Bueno, la bandera de comisada, vamos a continuar a persona y estaremos el mes completo ya teniendo preso.
Con drapo, Otero Alcántara se propone lucir la bandera cubana durante 30 días. Al respecto, la crítica de arte y pareja del creador, Claudia Gelluy Hidalgo, señaló la doble simbología de este performance.
Con la idea, el sentir general del desprendimiento del pueblo cubano con respecto a la patria, a partir de la imposición de un nacionalismo, a partir de la exigencia de un sacrificio constante que solamente ha traído hambre, necesidad. Y ese mismo sentir hace que la gente se desprenda y no vea a la patria como la madre tierra, como la madre que se ama, sino como la madre que se impone, que golpea, que provoca sufrimiento.
Otero Alcántara ha sido detenido en diversas ocasiones en los últimos meses sin que medie acusación en su contra o haya cometido delito alguno. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:10, la noticia en perspectiva. El periodista Iván García, que se ha especializado prácticamente en deportes, analiza con nuestro colega Tomás Cardoso la actuación de la delegación cubana en los Juegos Panamericanos de Lima.
Nos vamos a la capital cubana. Un placer, como siempre, a esta hora, la presentación del destacado periodista Iván García. Terminaron los Panamericanos y debo felicitarte porque fuiste más certero en tus predicciones que el propio gobierno cubano. Cuando te dije que hace casi 4 semanas, durante el abanderamiento de la delegación cubana ahí en la Plaza de la Revolución, el propio Miguel Díaz-Canel, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, ante el compromiso de los atletas, se juramentó pues tratar de obtener 40 medallas de oro, y usted me dijo, dura batalla, creo que no va a llegar, y en efecto tus predicciones se cumplieron. Solo Cuba alcanzó 33 medallas de oro, 27 de plata y 38 de bronce, para un total de 98. ¿A dónde estamos, Iván? Las predicciones tuyas bien acertadas, en el quinto lugar, pisando de los talones Argentina el sexto y Colombia el 7. ¿Continúa el desplome del deporte cubano?
Sí, sí, lo que no lo ven son las autoridades. Mira, aquí la manera jocosa, la gente, los amantes de deporte, el lema era vamos por más, pues, y la gente dice vamos por menos, ¿no? Si tú miras los títulos de, entre otros fueron 36, pero Guadalajara, que fue la última vez que Cuba estuvo en segundo lugar, fueron alrededor de 50 y tantos, ¿no? Lo preocupante es que pues es la misma tendencia de cuando en Brasil 2007, que sí. Es decir, ya se le están acercando los pasos. Por ejemplo, Argentina estuvo un solo título, con una sola medalla, y Colombia 5 títulos. Es decir, que se ve el potencial. Argentina también cae en los deportes colectivos.
Eso es un excelente punto, es un excelente punto, porque todo indica que el potencial y el crecimiento de naciones como Argentina y Colombia va a ser un desafío para Cuba.
No, fíjate que solamente Jamaica, que no contó a sus estrellas en atletismo, solamente que habrá mucho en el campo, solamente alrededor de 8 o 9 medallas de oro.
8 medallas de oro y 20 en total.
Sí, solamente en atletismo, que es donde compiten. Solamente Jamaica, porque aquí en Cuba, en atletismo solamente, bueno, estaba Usain Bolt, que era un fenómeno. Ocupaba el primer puesto de los países latinoamericanos, sacando a Estados Unidos y Canadá. Una judoka argentina que era la favorita, Paleto, que es campeona olímpica, que si hubiera ganado aquí, y hubiera sido a Cuba sexto lugar. Lo cual, lo peor no es que, si la mala noticia no es que este es el quinto lugar, Cuba debate, los medios oficiales tratando de curar la derrota, o sea que ellos son expertos en siempre en adornar los fracasos. Pero lo peor es que no nos ha tocado fondo, es decir, que desde 2000 en Santiago de Chile en el 23 y probablemente en el 27, Cuba a nivel panamericano sea el octavo o noveno lugar.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:13. La situación se agudiza en Venezuela, la situación política. Lo decimos porque la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha emitido una sentencia contra varios diputados opositores, Tomás Guanipa, José Guerra y Juan Pablo García, bajo cargos de traición a la patria, conspiración, instigación e insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir y usurpación de funciones.
Medidas que fueron calificadas por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, como actos ilegales de un tribunal usurpador, alegando que es un mero instrumento de la dictadura de Nicolás Maduro. Almagro añadió que la inmunidad de los diputados debe ser respetada, la cual está otorgada por sus representantes y garantizada por la Constitución.
Aquí en Estados Unidos, legisladores de este país ya condenaban una eventual disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria adelantada a elecciones legislativas allí en Venezuela. Y esto tenía lugar luego de la advertencia del presidente encargado Juan Guaidó respecto a los posibles planes del régimen en disputa. Desde Washington tenemos detalles con Jorge Agobián.
La posible disolución de la Asamblea Nacional de Venezuela por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro resuena en Estados Unidos. Legisladores estadounidenses han reaccionado ante la denuncia hecha por el presidente interino de ese país, Juan Guaidó. El republicano Rick Scott y la demócrata Debbie Wasserman Schultz se adelantaron a condenarlo.
Hay informes de que Nicolás Maduro va a desmantelar la última institución democrática que queda en Venezuela. Este es el último paso de Maduro para silenciar la oposición y la disidencia. La comunidad internacional necesita ver a Maduro por lo que es, un tirano y un dictador.
Si Maduro disuelve a la Asamblea Nacional de Venezuela y llama a elecciones engañosas, lo condeno fuertemente. Elecciones libres y justas son imposibles bajo un régimen corrupto que encarcela y tortura a sus enemigos políticos. Tal ataque a la democracia de Venezuela solo provocará más violencia y sufrimiento.
La Casa Blanca ha sostenido su reconocimiento a la Asamblea Nacional como único orden democrático en Venezuela y a Guaidó como mandatario encargado de ese país. Para 2020 están previstas las elecciones parlamentarias según la Constitución de Venezuela, pero en mayo de este año Nicolás Maduro asomó la posibilidad de adelantarla.
¡Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional!
En el Palacio Federal Legislativo de Caracas convive la Asamblea Nacional de mayoría opositora y la Asamblea Nacional Constituyente de mayoría oficialista instalada en 2017. Jorge Agobián, Voz de América.
Mientras los venezolanos protestan contra la crisis en el servicio de agua potable, conoceremos detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Vecinos de varios municipios de Caracas protestaron el fin de semana contra las graves deficiencias que presentan los servicios básicos, entre ellos el suministro de agua potable. Denuncian que varios sectores de la capital venezolana no reciben agua desde hace 2 años. El dirigente político Gabriel Santana afirma que no se trata de un problema focalizado, sino de una constante en distintas zonas del país, y sostiene que es reflejo de la corrupción y la ineficiencia que se registra en las compañías estatales, que, según dice, no dan respuesta a las inquietudes de los ciudadanos.
Muchísimas enfermedades se han porque la gente no se puede asear, la gente se tiene que bañar con tobito, con pañito, porque no tiene agua en sus casas. ¿Cómo hace un edificio que no le llega el agua por 3-4 semanas? Se les acaba el tanque. Y si no tienen para pagar un camión cisterna que se están cobrando en dólares, ¿cómo hacen?
En conversación con La Voz de América, María Elena Maggi, una vecina del municipio Chacao, en el este de Caracas, sostiene que ha pasado hasta 2 semanas sin recibir agua en su vivienda. Relata que cuando activan el servicio, que además continúa pagando mensualmente, solo funciona por un par de horas, afectando su rutina.
Simplemente el agua es una de las cosas más importantes, la limpieza, ¿verdad?, la higiene, el aseo de los baños, la cocina, para todo necesitamos agua. Entonces eso trastoca completamente la vida de las personas. Nosotros tenemos derecho a vivir dignamente.
Constantemente las empresas estatales encargadas de prestar el servicio divulgan a través de sus redes sociales fotografías sobre trabajos de reparación y mantenimiento. También insisten en que trabajan permanentemente para garantizar el servicio a la población. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 6:17 y de nuevo seguimos reportando en definitiva acerca de 2 ondas tropicales débiles en el Atlántico. De ello y del pronóstico para Cuba nos informa Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, 2 ondas tropicales débiles se están desplazando sobre la región central del Atlántico, pero en una latitud muy baja, cerca de la zona intertropical de convergencia y no presentan un desarrollo significativo mientras se mueven al oeste rumbo al arco de las Antillas Menores. Para Cuba, donde tenemos condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa sur oriental. Será una tarde cálida con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana, en la tarde del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:18. Hay receso en el Congreso, en el Senado, en la Cámara. En pocos días volverán a trabajar, pero realmente los temas son diversos en cuanto al debate aquí en Estados Unidos. Y uno de ellos es la violencia con armas de fuego. Luis Alberto Facal tiene información sobre este tema.
El tema de la violencia armada ha estado dominando el debate político en Estados Unidos a raíz de los tiroteos masivos de hace una semana en Texas y Ohio. Mientras los miembros del Congreso están en su receso de verano, los candidatos presidenciales demócratas están llamando a la acción y el presidente republicano Donald Trump promete una evaluación más rigurosa de los compradores de armas. La senadora por California y candidata a la nominación presidencial demócrata, Kamala Harris, criticó al presidente Trump en la cadena de televisión C-SPAN.
Se trata de un tipo que llegó y ha estado en el cargo utilizando el poder de la voz del presidente de Estados Unidos de una manera que ha estado tratando de dividirnos.
Trump ha condenado los tiroteos, pero los demócratas dicen que su retórica sobre los inmigrantes ilegales inspira odio. No queremos personas con enfermedades mentales, personas enfermas, no queremos que tengan armas. La Asociación Nacional del Rifle, políticamente influyente, dice que las verificaciones de antecedentes ampliadas no detendrán a los delincuentes. Entre tanto, el principal demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que presentará una propuesta de ley que exija que el FBI regule la venta de los chalecos antibalas en Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Legisladores republicanos y demócratas unieron fuerzas para oponerse a medidas de la Casa Blanca que los críticos temen podrían conducir a recortes drásticos en la ayuda exterior para iniciativas de salud, narcóticos, mantenimiento de la paz y asistencia para el desarrollo.
En este caso, miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado han enviado una carta a la Oficina de Administración y Presupuesto expresando su preocupación por la orden de congelar unos 4,000 millones de dólares del Departamento de Estado y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida por las siglas USAID.
Por otro lado, el fiscal general estadounidense Bill Barr se refirió a las irregularidades en el Centro Correccional Metropolitano, donde apareció muerto el sábado pasado el presunto pedófilo neoyorquino Jeffrey Epstein. El informe lo tiene desde Nueva York nuestra reportera Carmen María Rodríguez.
El fiscal general estadounidense Bill Barr advirtió que se busca justicia para los llamados co-conspiradores de Jeffrey Epstein, el multimillonario quien apareció muerto en el Centro Correccional Metropolitano de Máxima Seguridad, considerado inversionista con amigos en las más altas esferas de los círculos internacionales del poder. Jeffrey Epstein apareció muerto en su celda el sábado por la mañana, en lo que se debate si fue o no un suicidio. Su muerte ocurrió solo horas después que una corte federal en Nueva York divulgara un archivo de 1,200 páginas en que se detallan acusaciones de abuso sexual que se les achacan a Epstein, entre otros, a quien también se le acusa de violación y explotación de niñas tan jóvenes como de 14 años de edad. Al respecto, el fiscal general Bill Barr.
Of serious irregularities at this facility that are deeply concerning and demand a thorough
investigation.
Existen irregularidades serias en esta instalación carcelaria que son profundamente preocupantes y que requieren una exhaustiva investigación. La pregunta es cómo es que Epstein logró suicidarse con el protocolo de seguridad que acompaña a cada reo en el mismo sitio donde fue albergado el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán durante todo el tiempo que duró su juicio. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha advertido que un eventual triunfo del candidato peronista Alberto Fernández en los comicios presidenciales de octubre, allí en Argentina, podría provocar un éxodo de ciudadanos de ese país parecido al que ocurre en Venezuela.
El líder ultraderechista reaccionó así a la victoria de Fernández, que lleva a la expresidenta Cristina Fernández como candidata a vicepresidenta en las primarias argentinas celebradas el pasado domingo.
Bolsonaro alertó que la pandilla de Cristina Kirchner es la misma que la de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, la del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de los fallecidos gobernantes de Venezuela y Cuba, Hugo Chávez y Fidel Castro. Amigos, a las 6:23 minutos vamos con otras noticias. Estamos siguiendo con suma atención lo que está pasando en Hong Kong. Por segundo día, las autoridades del aeropuerto internacional han suspendido los vuelos. Señala la nota de las autoridades aéreas que todos los servicios de facturación para vuelos de salida han quedado suspendidos debido a la presencia de cientos y cientos de manifestantes en la principal terminal de ese aeropuerto. Entre tanto, se conocía que Rusia va a seguir aumentando sus reservas de oro y divisas para proteger su economía mientras se prepara para más sanciones de Estados Unidos.
Así lo dijo Fitch Ratings, que una empresa de análisis financiera que anticipa que las reservas de Rusia serán de unos 600 mil millones de dólares en el 2021.
Fitch Ratings comenta que Rusia ha sido prudente con sus decisiones económicas desde el punto de vista de presupuesto. En el 2013 necesitaba que el barril de petróleo se vendiera en $110, pero ahora necesita la mitad.
El Kremlin ha sido sancionado por Washington debido a su ocupación de Crimea y se prepara para la posibilidad de sanciones adicionales. Pero Fitch considera que Rusia está bien posicionada porque tiene un superávit comercial, reservas grandes de petróleo y un alto número de reservas.
Y la octava ronda de negociaciones entre representantes de Estados Unidos y los talibanes en Doha, la capital de Qatar, finalizó ayer sin llegar a un acuerdo. La principal reivindicación de los talibanes durante estas negociaciones es la retirada de las tropas extranjeras, mientras que Estados Unidos busca garantías para que Afganistán no vuelva a convertirse en un santuario para terroristas.
Ambas partes acordaron consultar a sus respectivos líderes sobre el próximo paso a seguir para buscar una salida a casi 12 décadas de guerra en Afganistán, según informó un portavoz de los insurgentes.
Las Grandes Ligas anunció el calendario para el 2020 que comenzará el 26 de marzo. Con los detalles, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Las Grandes Ligas de béisbol aquí en Estados Unidos anunció ayer lunes que abrirá la campaña el próximo año, el 26 de marzo, lo cual será su apertura más temprana sin contar aquellas realizadas con juegos internacionales, ya sea en México, Japón o Australia. La oficina del comisionado dijo ayer lunes que los 30 equipos podrían jugar el día de apertura por primera vez desde el año 1968. La temporada regular del 2020 finalizará el 27 de septiembre, poniendo en marcha la Serie Mundial del 20 al 28 de octubre. Globe Life Field, el nuevo hogar de los Vigilantes de Texas, abrirá el 31 de marzo. Este es el primer estadio nuevo desde que se inauguró el SunTrust Park de Atlanta en el año 2017. El Juego de las Estrellas se efectuará el próximo año en el Dodger Stadium de Los Ángeles el 14 de julio. Los Cachorros y los Cardenales de San Luis jugarán dos partidos en Londres en el mes de junio. Los Yankees y los Mets de Chicago jugarán el 13 de agosto en un estadio junto al Field of Dreams de Iowa, en la ciudad de Driesville. El calendario también presenta una serie en abril en Puerto Rico entre los equipos Mets de Nueva York y los Marlins de Miami. Los Mets y los Marlins realizarán una serie de 3 partidos del 28 al 30 de abril del año 2020 en San Juan, Puerto Rico, anunció las Grandes Ligas. Esta será la segunda vez que se efectuarán partidos de las Grandes Ligas en la denominada Isla del Encanto en las últimas 3 temporadas. La última vez que Puerto Rico acogió una serie de temporada regular fue en el 2018, cuando los Indios de Cleveland jugaron contra los Mellizos de Minnesota un total de 2 partidos. Por último, quiero señalar en cuanto al deporte de los puños que el estadounidense de origen mexicano Andy Ruiz Jr., campeón mundial de los pesos completos, y el ex titular Anthony Joshua no asistieron, pero habrá tiempo de sobra para que discutan su revancha el 7 de diciembre de este año en Diriyat, Arabia Saudita. En cambio, el promotor de Match Room Boxing, Eddie Hear, y Omar Khalil, el socio gerente de Skyle Challenge Entertainment, la compañía que encabezó el esfuerzo de Arabia Saudita para organizar la pelea, estuvieron presentes en una conferencia de prensa ayer lunes en Londres, Inglaterra, para discutir el sitio inusual para una de las peleas más importantes del año 2019. Recientemente, en el Madison Square Garden de Nueva York, Andy Ruiz protagonizó una de las gratas sorpresas en los últimos años en la división superpesada al derrotar por nocaut al británico Anthony Joshua, quien también ganó para Gran Bretaña una medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Londres en el año 2012. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Angelinos de Anaheim.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 4 p.m., Medias Blancas versus Angelinos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Son las 6:30 y ya estamos en la última media hora de transmisión de Radio Martín Noticias. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí en el control de audio, Teddy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Una nueva norma establece que los inmigrantes en Estados Unidos no podrán recibir la residencia permanente si acceden a asistencia pública para subsistir. Pero abogados consultados por Radio Martí dicen que la medida no debería afectar a los cubanos que piden su residencia permanente al amparo de la Ley de Ajuste Cubano. Por ejemplo, el abogado Willie Allen dijo que según esta ley, ser carga pública no le prohíbe a un cubano obtener su residencia. Vamos a conocer más detalles acerca de la medida en este informe que nos rinde desde Washington, Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa, el director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Ken Cuccinelli, presentó una nueva normativa para facilitar el rechazo de inmigrantes legales con bajos ingresos y que acceden a programas de ayuda pública en el país. El gobierno del presidente Trump anunció la regla que reduce la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país al facilitar el rechazo de las solicitudes de las llamadas tarjetas verdes o de algunos visados. Las autoridades podrán determinar si el inmigrante depende principalmente de la asistencia de los fondos públicos para subsistir y luego cancelar su estatus migratorio legal. Dice Cuccinelli que a través de la nueva regla de carga pública, la administración Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal. El jefe de inmigración explicó que bajo la nueva regla, un inmigrante legal será definido como carga pública si recibe uno o más beneficios públicos designados durante más de 12 meses en un periodo de 36 meses. Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el costo de medicamentos, entre otros. Por otro lado, Cuccinelli aseguró que esta medida no afectará a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en Estados Unidos. La regulación entrará en vigor a partir del próximo 15 de octubre. Grupos de derechos humanos han criticado el plan como un esfuerzo por reducir la inmigración legal sin pasar por el Congreso para cambiar la ley. Según el Instituto de Política de Migración, con las nuevas reglas, más de la mitad de las solicitudes de tarjetas verdes serían denegadas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
6:33 y se inicia el próximo jueves el control de los precios de los productos agrícolas en La Habana. Yolanda Huerga tiene reacciones a esta medida.
La Habana iniciará el 15 de agosto el control de precios para mercados agropecuarios manejados por trabajadores privados, mercados de oferta y demanda y carretilleros.
Desde el punto de vista de la población, esta medida solo evita que individualmente se incrementen los precios, más allá de lo que están. Pero desde el punto de vista del país no resuelve ningún problema, porque eso no estimula la producción, por el contrario, ni estimula la presencia en el mercado de los productos.
El abogado Esteban Hernández, experto en políticas locales.
Lo da la falta de suministro, lo da la insuficiencia del sistema de acopio, que no permite que los productos lleguen con rapidez y con calidad a la población.
La medida se aplicará a los vegetales, las viandas y las frutas, la carne de cerdo, entre otros.
De hecho, ya provocó el desabastecimiento de la carne de puerco, desabastecimiento de algunos productos de primera necesidad, la malanga, los productos más caros en la producción. Entonces la gente empieza a venderlo por la izquierda, a venderlo en otros lugares, buscando otra alternativa para sortear, para evadir un poco la situación de los precios.
Los clientes tampoco parecen contentos.
Vamos a seguir en la misma situación con el problema alimenticio, porque los precios tope no van a bajar, no vas a encontrar los productos.
Comenta la activista Eralides Frometa.
Eso que el Cuentapropica busque vías alternativas.
Mientras defienden su política de precios topados, criticada por los expertos y extendida paulatinamente por todo el país, las autoridades cubanas instrumentan una cacería de lo que consideran ilegalidades. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Mientras en Morón, Ciego de Ávila, cuentapropistas protestan por el alto costo de las multas y la rebaja del precio que pueden cobrar. Tomás Cardoso informa.
El pasado viernes fueron multados con 1,000 pesos cada uno 4 cuentapropistas quienes se dedican a la venta de granizado en el área de la terminal de ómnibus de Morón, porque según las autoridades no se puede realizar allí esa actividad, lo que provocó la protesta de los emprendedores, cuenta Dairis González Ravelo.
Aquí, mira, tenemos a inspectores, policías e inspectores de verificación física. Nos están sofocando porque nos están poniendo 1,000 pesos de multa en estos momentos. De hecho, tengo un policía pidiendo mercancía en estos mismos momentos. Que no podemos vender en áreas de la terminal. Es la única razón que hay. Primera vez que llegaron, no nos advirtieron, nos pidieron carnet, 1, 2, 3, 4 cuentapropistas en esos momentos. Tenemos patente todos, aportamos a la seguridad social, pagamos patente mensual, aportamos a la economía del gobierno.
En medio del altercado, Dairi fue conducida a la unidad de la policía.
Estoy hablando por teléfono. Bueno, vamos. Espérate, la policía me va a dirigir a la unidad. A ver, policía, ¿por qué me llama la policía? No, no me quiere responder. A ver, déjeme ver el número de la placa, policía. 27162.
Permaneció una hora en la estación de la PNR y allí recibió otra multa de 500 pesos y una carta de advertencia, comenta la cuentapropista.
No, ahí adentro me metieron en una oficina con el carpetero y el policía que me llevó para la policía. Me hicieron una carta de advertencia, 500 pesos de multa por desacato a la autoridad y, según ellos dicen, por tratar de resultar al pueblo a que se les revire.
A partir de este lunes quedaron topados los precios de los vendedores de granizado en la ciudad de Morón. De 3 pesos, ahora solo pueden cobrar 2. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades de frontera del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana prohibieron volar a Trinidad Tobago al evangelista Adrián del Sol, quien tenía previsto participar en un taller sobre persecución religiosa. El viaje era auspiciado por la organización Solidaridad Cristiana Mundial, que monitorea la libertad de culto a nivel internacional. Su padre, Guillermo del Sol, miembro de la misma iglesia y periodista independiente, hizo la denuncia desde la ciudad de Santa Clara.
Mi hijo Adrián del Sol iba a viajar hacia Trinidad y Tobago a un evento de Solidaridad Cristiana Mundial, un taller sobre persecución religiosa y derechos cristianos, que quiso pasar en un momento y cuando fue a cruzar la frontera o dar el vuelo, lo retuvieron ahí, le dijeron que no podía viajar y ahí empezamos una protesta que concluimos en la unidad que está en Bollero, una unidad de policía. Ahí nos atendieron unos oficiales del 21 que no se identificaron, fuimos multados con 20 pesos de multa cada uno por escándalo público. La maleta de Adrián, que se había embarcado en la aerolínea Copa, se quedaron con ella. No sabemos cómo picaron el boleto, como si Adrián hubiese robado. Inmigración y seguridad estaban lo mismo, y aduanas lo mismo, y por eso mismo el aeropuerto es que entran los terroristas que traen aquí a entrenarlo y a prepararlo para desestabilizar el mundo por ahí.
El mes pasado, las autoridades cubanas impidieron viajar a varios pastores, entre ellos el bautista Daniel Llanes, el representante de las asambleas o de las asambleas de Dios o Moisés de Prada, Alida León de la Liga Evangélica de Cuba y el pastor Alain Toledano.
Y una persona fallecida, identificada como Alain García Chan, y 43 heridos, entre los que se encuentran 14 menores de edad, es el saldo de un accidente ocurrido el domingo en Ciego de Ávila.
Medios locales dijeron que el accidente ocurrió en la carretera central entre el poblado de Jicotea y Ciego, en el kilómetro 454, cuando un ómnibus marca Kia proveniente de Cayo Guillermo en Jardines del Rey salió de la vía y se volcó.
El ómnibus cubría un viaje de plan vacacional y pertenece a la empresa de transporte del municipio de Camaiguán, en Santi Spíritus.
Según la Comisión Nacional de Tránsito, en la isla ocurren diariamente 29 accidentes de tránsito, causados a principalmente por el mal estado de la red vial y la negligencia de los conductores.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
A las 6:40 minutos vamos con otras noticias que abarcan, por cierto, varios temas. Y uno de ellos que estamos siguiendo con suma atención son los niveles de radiación en la ciudad de Severodinsk, al norte de Rusia. Esos niveles de radiación han aumentado entre 4 y 16 veces tras la explosión del pasado día 8 durante el ensayo de un misil de crucero con una fuente isotópica de alimentación, según informó el propio Servicio Meteorológico de Rusia. En el accidente murieron 5 ingenieros de la Agencia Atómica de Rusia llamada Rosatom, que trabajaban en el proyecto. Aunque los detalles del accidente y el tipo del arma se mantienen en secreto, algunos medios han sugerido que se trata del misil de crucero Burevestnik Albatros, dotado de propulsión nuclear.
Por otro lado, en entrevista con NET TV, el candidato peronista Alberto Fernández, quien el domingo logró una notable diferencia sobre el presidente Mauricio Macri en las primarias de Argentina, criticó al presidente brasileño Jair Bolsonaro, a quien calificó de racista, misógino y violento.
Y esto viene porque Bolsonaro dijo que Brasil podría haber una oleada de emigrantes que huyen de Argentina si políticos de la izquierda ganaban las elecciones presidenciales de octubre, una fuerte posibilidad tras el resultado en las primarias del domingo en los que el peronista Fernández obtuvo más del 15% de los votos frente al neoliberal Mauricio Macri.
Y Fernández agregó en la referida entrevista que Bolsonaro es una coyuntura en la vida de Brasil como Macri lo es en la vida de Argentina.
Un analista político argentino como Leandro Gasco le dijo a nuestro colega Pedro Corso que lo que ocurrió en Argentina es consecuencia de las deficiencias del actual gobierno.
Argentina celebró este 11 de agosto elecciones primarias con varios candidatos y partidos políticos, entre los cuales se elegirá el próximo mandatario del país. Los resultados de este evento son, en la opinión del analista Leandro Gasco, un voto castigo que refleja el descontento popular en el país.
Lo que pasa es que también hay que comprender que si no se maneja bien la economía, si la gente el sueldo le rinde la mitad y por otro lado hay muchos que se benefician, tanto empresarios amigos como siempre la clase dirigente política, entonces también se ve cierta cuestión que genera el voto castigo. Pero lo que sucedió en estas elecciones primarias, que una cantidad importante de gente no fue a votar, votaron 75%, ese 25% que no fue a votar, muchos también cansados porque se gastaron millones de pesos para estas elecciones que en definitiva son internas, es decir, marcan qué candidatos pasan a las elecciones de octubre. Lo cierto es que 15 puntos de diferencia aventaja la fórmula Fernández-Fernández, Alberto Fernández-Cristina Kirchner, a la de Mauricio Macri con Pichetto, que Pichetto, como senador peronista, fue aliado a Cristina Kirchner también en su momento.
La ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aspira a la vicepresidencia en la fórmula de Alberto Fernández. Desde Miami, Pedro Corzo, Radio y Televisión Martí.
En Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó ha dicho que este martes tomará medidas tras el levantamiento de la inmunidad a varios diputados opositores por parte de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.
Venezuela reconoce a los diputados Tomás Guanipa, José Guerra, Rafael Guzmán y Juan Pablo García, fue lo que dijo Guaidó. Afirmó que la legislatura surge de la soberanía popular, por lo que no puede ser eliminada ni disuelta, menos por falsas instituciones.
Y en Nicaragua está comenzando a ocurrir lo que ocurre en Venezuela desde hace mucho tiempo. Los ciudadanos enfrentan serios problemas para adquirir productos de la canasta básica. Informa desde Managua, Daliana Ocaña.
El precio de la canasta básica en Nicaragua se incrementa mes a mes desde que entró en vigencia la reforma a la ley de concertación tributaria que levantó exoneraciones y exenciones a varios productos de consumo masivo, alcanzando también al sector de agricultura e industrial. Actualmente el costo total de la canasta básica es de 14.000 córdobas mensuales, unos $470, de los cuales más de 9.000 son para alimentos, según datos del Banco Central de Nicaragua. Un trabajador nicaragüense tiene un ingreso promedio mensual de 7.000 córdobas, un equivalente a $200. Esta nueva realidad obliga a amas de casa como doña Juana Berríos a hacer reducciones significativas en sus compras y en su consumo de productos y servicios básicos.
Ya no compramos la cantidad de cosas dentro de lo que es el abastecimiento de la canasta como lo hacíamos antes. Estamos comiendo lo básico, lo que es el arroz, los frijoles, asegurando el aceite.
De marzo a julio de este año, el precio de la canasta básica incrementó en 745 córdobas. El experto en asesoría al consumidor, Juan Carlos López, explicó que existe un comportamiento económico traslativo que ha elevado los precios de casi todos los productos de consumo.
Todos los productos ya han sufrido reforma en sus precios. Si bien es cierto, esas reformas no son dadas por el marco legal, esas reformas son trasladadas por el medio de comportamiento económico.
La canasta básica en Nicaragua contempla 53 productos y está diseñada para 5 personas, 2 adultos y 3 menores de edad. Entre estos productos se consideran servicios como la electricidad, agua potable y otros. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y 2 atletas estadounidenses enfrentan sanciones del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos por sus actos de protesta en las ceremonias de medallas en los Juegos Panamericanos en Lima.
Por ejemplo, el esgrimista estadounidense Ray Simbodden se arrodilló en lugar de pararse frente a la bandera de Estados Unidos mientras escuchaba el himno nacional después de que él y sus compañeros de equipo recibieran la medalla de oro del equipo en su deporte.
Imboden dijo a CNN el domingo que los dos tiroteos masivos la semana pasada en El Paso y Dayton, mientras estuvo en Perú, fueron el catalizador de su protesta el viernes.
Y el mariscal de campo de la National Football League, la Liga Nacional de Fútbol, Colin Kaepernick, comenzó a arrodillarse durante el himno nacional en los Juegos de San Francisco de los 49ers hace 3 años para protestar contra la brutalidad policial contra los jóvenes negros. Son las 6:47 minutos, vamos ahora a la información del tiempo. Lázaro.
Bueno, Rafael, hay una onda tropical débil. Esta mañana se extiende desde el canal de Yucatán hacia el sur, sobre las aguas del Golfo de Honduras, pero afectando además a Honduras y Nicaragua, y se mueve al oeste sobre la península de Yucatán. Otra onda débil, Rafael, se extiende desde las aguas del Paso de los Vientos, ahí cerca de Santiago de Cuba y Guantánamo, hacia el sur, sobre el Mar Caribe Central, y llega hasta la costa norte de Colombia. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa sur oriental, precisamente porque están cerca de la onda del Paso de los Vientos. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana, en la tarde del este, de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Cubanetti 14 y medio dicen que eran más de un centenar de cubanos. Diario de Cuba dice que eran decenas de personas. Y esto no es contradictorio, porque decena a decena se llega al centenar. El caso es que un montón de cubanos se congregaron el sábado en la mañana frente al Ministerio de Comunicaciones en La Habana para protestar contra la decisión de la dictadura que convierte en ilegal la red callejera SNET. Hubo una apresurada convocatoria entre los mismos usuarios de la red y en corto tiempo la protesta estaba andando, no solo físicamente frente al MINCOM, sino además en las redes sociales, Twitter y demás, donde algunos mensajes dejaban ver la frustración y la impaciencia. Uno de los tuitazos, por ejemplo, refiriéndose al gobierno, decía: no pueden seguir haciendo lo que les dé la gana. Esta del sábado es solo una más entre varias protestas ciudadanas que se han producido últimamente, en las cuales es fácil detectar un alto nivel de frustración con los abusos y la indolencia de los que mandan, así como un grado creciente de atrevimiento frente a la represión castrista. ¿Están perdiendo el miedo los cubanos?, se preguntaba hace un par de días el diario El Nuevo Herald de Miami, comentando precisamente la manifestación del sábado. Anteriormente, una recogida de firmas en favor de la profesora contestataria Omara Ruiz Urquiola, arbitrariamente expulsada de su trabajo docente en el Instituto Superior de Diseño, adquiría las mismas tonalidades de determinación en el reclamo, resistencia frente a la dictadura y gran valor cívico de parte de los que dan la cara, algo cada día más numeroso y frecuente. Esto, por no hablarte de las protestas por lo insoportable de la situación en todos los sentidos. Víctimas de derrumbes que bloquean calles para ser atendidos en sus reclamos, vecinos de barrios a donde no llega el agua hasta que protestan en la calle con sus cubetas vacías, gente que mete la tangana en cualquier cola porque ya no pueden aguantar callados. Todo lo cual me hace recordar las recientes declaraciones de la actriz española Verónica Forqué. Ella habló a la prensa en su país sobre una visita que hizo a Cuba a principios de año. Les contó sobre la situación horrible que vive nuestro pueblo y dijo una frase lapidaria: los cubanos están hartos. ¿Explotarán algún día? Digo yo no lo sé. Ahora, los usuarios del SNET han sido convocados para otra manifestación el próximo 17 de agosto. Amanecerá y veremos.
Son las 6:51 minutos. Alejandro Escalona con detalles acerca de películas taquilleras.
Continúa en primer lugar la película Hobbs & Shaw, derivada de la franquicia Rápido y Furioso, con Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba y Vanessa Kirby. El pasado fin de semana, Hobbs & Shaw recaudó $25 millones. Scary Stories to Tell in the Dark fue el único estreno que se ubicó entre las primeras tres, en segundo lugar, con $20 millones. Hakuna Matata. Y The Lion King en el tercer escaño también recaudó $20 millones este fin de semana. En lo que va de 2019, Avengers Endgame ha sido la más taquillera con $2,800 millones a escala mundial. Lady Gaga financiará iniciativas escolares en El Paso, Texas, Dayton, Ohio y Gilroy, California, ciudades de las más recientes matanzas aquí en Estados Unidos y donde los alumnos regresaron a las aulas esta semana. La cantante dijo en Facebook que su propósito es llevar algo de esperanza a las comunidades sacudidas por los tiroteos en la red social. Gaga anunció la donación de su fundación Born This Way en conjunción con la agrupación sin fines de lucro Donors Choose. Me out of a pile of pups. Conducir autos de carrera bajo la lluvia es un arte, según el corredor de Fórmula 1 Danny Swift, personaje interpretado por Milo Ventimiglia en la película The Art of Racing in the Rain. Call it luck. En esta película dirigida por Simon Curtis, Kevin Costner hace la voz de Enzo, un perro que narra la historia de su vida con Danny desde que el corredor era soltero. Luego con su esposa y posteriormente la hija de ambos. La banda sonora de The Art of Racing in the Rain incluye canciones de George Harrison y Crosby, Stills, Nash. Alejandro Escalona, Voz de América.
Los Yankees de New York derrotaron dos veces a Baltimore y siguen de líder en la división del este de la Liga Americana. El cubano Aroldi Chapman, de los Mulos, llegó a 32 juegos salvados. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo Yankees de Nueva York derrotó ayer lunes en doble partido a los Orioles de Baltimore en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. De esa forma, Nueva York continúa cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, ahora con récord de 79 victorias y 41 derrotas, ventaja de 9.5 sobre el Tampa y a 17.5 del Boston, el actual campeón de la Serie Mundial de la MLB. En el primer partido, el equipo de los Yankees ganó 8-5 con el salvamento número 32 para el pitcher zurdo de Holguín, Aroldi Chapman. En el segundo encuentro, los Yankees también dispuso el Baltimore, esta vez 11-8, y aquí a Adán Ottavino le tocó salvar el partido. En los otros encuentros de ayer en las Grandes Ligas de Béisbol, anoche el dominicano Carlos Santana disparó jonrón decisivo, su número 26, en la parte final de la novena entrada para darle victoria al Cleveland 6-5 contra los Medias Rojas de Boston, encuentro en el cual el cubano Julito Martínez volvió a conectar un cuadrangular. Asimismo, el equipo de Washington dispuso 7-6 de los Rojos de Cincinnati. Aquí el cubano Candelita Iglesias, muy bien, disparó un sencillo, un doble, su número 16, su tercer triple, impulsó una y anotó una, mientras que el Toronto le ganó ampliamente 19-4 a los Vigilantes de Texas. Hoy martes un total de 15 partidos en las Grandes Ligas de Béisbol, donde veremos en acción a 5 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al dominicano Domingo Germán, lanzando por los Yankees a las 7:05 de la noche contra el equipo de los Orioles de Baltimore. En tanto, Iván Nova, el dominicano, lo hará por el equipo de los Medias Blancas de Chicago, de Pito Abreu y Joan Moncada, ante los Astros de Houston, de Alexis Díaz, Yulieski Gurriel y el fenómeno tunero Jordan Álvarez. Este encuentro será a las 8:10 de la noche en la ciudad de Chicago. Los líderes en las Grandes Ligas, los Astros de Houston, Cleveland, que desplazó el primer lugar en el centro al Minnesota, en tanto Nueva York continúa de líder por el este. En la Nacional, los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Asimismo, se pudo conocer de que hoy martes va a debutar en las Grandes Ligas de Béisbol el cubano Randy Arozarena
de Pinar del Río. En el 2019, en 80 partidos en Liga Menor con el San Luis, acumula 10 jonrones, 42 impulsadas y batea para 349. Se va a convertir en el pelotero número 28 este año a jugar en las Grandes Ligas por Cuba y el número 212 en toda la historia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:57 estamos terminando Radio Martín Noticias, pero antes tenemos titulares de las principales noticias.
Los cubanos que piden su residencia a través de la ley de ajuste no deberían verse afectados tras la reciente medida de Estados Unidos, señalan abogados.
Cerca de 14.000 de los migrantes en Ciudad Juárez son cubanos, confirma el Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes de México.
Administradores de la red SNET convocan para el sábado 17 de agosto otra protesta frente al Ministerio de Comunicaciones de Cuba.
El abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones pide un nuevo juicio.
Comienza el jueves en La Habana el control de precios de productos agrícolas.
Mientras el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, advierte que se acerca una nueva etapa de represión, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirma que la inmunidad de los diputados venezolanos, que le fue retirada ahora por la Asamblea Oficialista Constituyente, debe ser respetada.
Hong Kong suspende todos sus vuelos de salida por segundo día consecutivo después que manifestantes volvieron a ocupar la terminal.
Irradiación en Rusia aumentó entre 4 y 16 veces tras la explosión en un ensayo de misil ruso.
Radio Martín Noticias.
Punto final para Radio Martín Noticias. Aquí hemos estado Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.